Vamos a completar el día de hoy una parte del capítulo 13 de Juan, pero no vamos a empezar en Juan. Curiosamente, vamos a empezar en Filipenses. Vamos a comenzar en Filipenses 2. Y vamos a ver el día de hoy este tema, esta perspectiva de un glorioso siervo a través de Jesús. Y vamos a comenzar entonces en Filipenses 2, a partir del versículo 5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y vamos a orar. Padre, te pedimos que en esta mañana, mientras abrimos tu palabra, que tú abras nuestro corazón, Señor, que abras nuestro corazón para examinarlo, para que cada uno de los que estamos aquí podamos ver con claridad cuál es nuestra actitud de corazón, que podamos ver en esta palabra no solamente la humillación de tu Hijo Jesús, sino también la gloria que vino con ella, que a través de su ejemplo podamos tomar esta bendición y ser bienaventurados, dichosos, no solamente porque escuchamos su palabra, sino porque la ponemos por obra, porque la obedecemos. Padre, haznos hacedores de tu palabra. Guíanos en esta mañana para que podamos obedecerte en todas las cosas, Señor, porque te amamos, porque reconocemos que tú eres Dios. Y te pedimos que tú quites toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón en este día. Ponemos todas nuestras preocupaciones en tus manos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos leyendo este pasaje porque vamos a aprender en este capítulo, vamos a leer realmente de los versos 1 al 17 en el caso de Juan, capítulo 13 del 1 al 17, y vamos a aprender una lección de el creador del universo, alguien que se humilla como nadie lo ha hecho, y vamos a estar viendo que hay varias lecciones que están encadenadas en estos pasajes. Ahora, solamente a manera de un recordatorio, hemos insistido desde la semana pasada, lo repasamos. En el capítulo 12 decíamos que es ese capítulo bisagra. Vimos que del 1 al 12, más o menos, 3 años han transcurrido en la vida de Jesús. Y ahora vamos a ocupar de aquí en adelante solamente una semana aproximadamente de la vida de Jesús. La última semana de su vida, Juan enfoca con una lupa esos últimos días para mostrarnos muchos detalles que no aparecen en el resto de los evangelios y que solamente Juan se ocupó de escribir y dejarnos en su evangelio. Así de que vamos a ver estos detalles que debemos ver como un complemento de lo que ya conocemos de los otros 3 evangelios o de los evangelios sinópticos. Y vamos a comenzar leyendo todo el pasaje hasta el verso 17, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Juan 13, verso 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba, con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieran. Y vamos a comenzar entonces a partir del verso 1. Y dice aquí Juan: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y saben que desde este versículo hay un gran debate entre los eruditos para tratar de ubicar los eventos que narra Juan con los otros tres evangelios. Hay diferentes teorías, diferentes explicaciones. Si tú lo lees superficialmente, no vamos a ocupar el tiempo ahorita para hacerlo, pero aparentemente hay una diferencia en la fecha o en el día en que narra los eventos Juan. Y algunas personas han dicho que quizá Jesús estaba basado en un calendario distinto del resto de los judíos para llevar a cabo esta cena. La discusión básicamente es si esta cena era una cena de Pascua o si era solamente una cena especial. Ahora, no vamos a ocuparnos en este momento de este asunto, no nos vamos a preocupar por eso. Prometo que en Semana Santa vamos a entrar en detalles acerca de las fechas, pero ahorita lo que nos dice simplemente con esta frase, antes de la fiesta de la Pascua, no es que era un día antes para esta cena. Simplemente está ubicando no solamente el pasaje del capítulo 13, sino hasta el 17, que es la despedida de Jesús. Está diciéndonos que antes de que llegara la Pascua comenzaron estos eventos a darse. Y Jesús, a partir del capítulo 13 y hasta el 17, va a estar hablando acerca de su sacrificio, va a orar por los discípulos, va a dejarles instrucciones que ningún otro evangelio tiene al detalle que Juan lo está registrando. Y básicamente porque Jesús, a partir de este capítulo, se va a enfocar solamente en sus discípulos. Piensa esto: le queda más o menos una semana de vida, se va a ir y sus discípulos van a quedar solos, y sus discípulos se van a sacar de onda, y sus discípulos se van a desanimar, y sus discípulos van a pensar en abandonar su fe y regresar a las redes, a los pescados, a las barcas. Y Jesús quiere dejarles claramente, de una manera personal, el mensaje de que estas cosas van a suceder, que no se desanimen, que no los va a dejar solos. Y va a tomar mucho tiempo Juan registrando el detalle de las palabras de Jesús para sus discípulos. Jesús ya no va a salir a predicar a las multitudes, Jesús se va a estar enfocando en estos discípulos, a los que dice aquí en el versículo 1 que, como sabía Jesús que había llegado su hora, esa hora que nos dijo, si recuerdas, en el capítulo 12, cuando Jesús en el verso 20 es buscado por unos griegos, Jesús dice en el verso 23: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús ahora insiste en que la hora ha llegado. Antes del capítulo 12, Jesús continuamente decía: la hora no ha llegado, no ha llegado mi hora. Pero a partir del capítulo 12, Jesús dice: ha llegado la hora. Y esa hora de la glorificación, y esa hora a la que Jesús se refiere, es la hora de la cruz. Es la hora en que Él sabe que va a morir en la cruz. Y Jesús aquí dice que, bueno, Juan más bien dice que Jesús sabía que había llegado su hora. Ahora, ¿qué es lo que nos dice también Juan? Que Jesús, a pesar de que sabía que su hora para morir había llegado, lo que va a hacer y lo que va a mostrar en los siguientes pasajes es que amó a sus discípulos. ¿Cómo los amó? Hasta el fin. Ahora, hay diferentes formas de tomar esa frase. Los amó hasta el fin de su vida, hasta el día en que Él murió. Sabemos que Jesús sigue amando a los discípulos aunque no está aquí, pero lo que quería ilustrar es que hasta el último momento, a pesar de ser abandonado por ellos, a pesar de haber sido traicionado por uno de ellos, a pesar de haber sido negado por otro de ellos, Jesús los siguió amando, los amó hasta el fin. Ahora, otra traducción dice: los amó en extremo. La palabra, la frase hasta el fin es hasta lo sumo. Los amó en extremo. Los amó como nadie más los podía amar. Como quiera que haya sido, lo que está ilustrando es que Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía que iba a ser traicionado, Jesús sabía que iba a ser negado, que iba a ser abandonado, y Jesús no dejó de amar a ninguno de sus discípulos, a ninguno, y lo vamos a ver más adelante. Dice el verso 2 que cuando cenaban, y cuando cenaban, dice en la Reina Valera, básicamente está haciendo una transición de el inicio de este tramo que Juan va a narrar por estos varios capítulos, donde Jesús se va a despedir, a un momento concreto, a un momento específico, que es la cena. Jesús está con sus discípulos, sabe que es la última cena que va a tomar con ellos, y dice ahí en ese verso que cuando estaban cenando, dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara. Ahora, pareciera que es el diablo que toma control del corazón de Judas para decir que Judas traicione a Jesús. Ahora, algunos comentaristas lo que dicen es que la redacción aplica más bien a que Satanás ya había determinado en su corazón usar a Judas para traicionar a Jesús. El resultado es el mismo, a final de cuentas. Judas iba a ser el instrumento para entregar a Jesús. Y algunos piensan que el pasaje que vimos en semanas anteriores, en el capítulo 12, cuando ve ese desperdicio de perfume, muestran que Judas ya había determinado qué era más importante, si el dinero o Jesús, porque de hecho Judas traiciona a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces, aquí lo que está diciendo Juan es: comienza la cena, en Judas ya estaba la disposición de traicionar a Jesús, Jesús lo sabe, está allí compartiendo la mesa con él, y dice que Judas ya está listo para entregar a Jesús. Ahora, dice el verso 3, nuevamente utiliza la misma palabra, sabiendo, dice el verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Ahora, es importante, curioso, cómo vuelve a mencionar. Jesús sabía no solamente que lo iban a traicionar, no solamente sabía quién lo iba a traicionar, sabía también que Dios le había, el Padre, le había dado la autoridad sobre todas las cosas, porque dice que había puesto todas las cosas en su mano. También dice que sabía que había venido de Dios. si ustedes se acuerdan, Juan en el capítulo 1, verso 1 del prólogo, dice que en el principio, ¿qué era? El verbo. ¿Y el verbo dónde estaba? Con Dios. Con Dios. Y decíamos que eso con Dios significaba cara a cara, una relación continua de amor y de armonía con el Padre. Y el verbo era Dios. Y aquí dice que Jesús sabía de dónde venía, sabía de su relación con el Padre, porque durante todo su ministerio siempre Jesús dijo: yo no hago nada por mi propia cuenta, mi Padre es el que me dice qué hacer, yo no digo nada que el Padre no me diga que yo diga. Parecía un trabalenguas eso, ¿no? Pero básicamente lo que dice es que Jesús sabía la relación que tenía con el Padre. Jesús sabía que había llegado su hora. Jesús sabía que tenía toda la autoridad, que todas las cosas habían sido dadas en su mano. Jesús sabía que había venido de Dios, del Padre, conocía su relación, su identidad. ¿Qué más sabía Jesús? Que regresaba a Dios. Sabía de su glorificación. Sabía que esta hora donde iba a padecer era la hora donde también, después de morir y resucitar, regresaba al lugar de donde había venido. Iba a estar nuevamente sentado a la diestra de Dios. Jesús sabía que eso iba a suceder. Ahora, básicamente, lo que está haciendo Juan al decirnos que Jesús sabía todo esto es que va a ser un contraste entre lo que Jesús era y sabía y lo que Jesús hizo. Ahora, quiero que pienses rápidamente en esto. Hemos hablado mucho acerca de lavar los pies y decíamos que era una costumbre, era una cortesía en el tiempo de Jesús, en la región donde Jesús vivía. Imagínate que tú vives en la costa de Hermosillo y que andas en guaraches todo el día y estás ahí por julio, agosto, cuando está sabroso, ¿no?, la caminata. Sales y te vas caminando en guaraches y llegas a tu casa. Y en este caso llegas a una cena especial. Ahí está el maestro. Es más, no está solamente el maestro, está el creador del universo. Está el que creó todas las cosas, el que sustenta todas las cosas. Y tú llegas y resulta que en ese tiempo no te sientas en una mesa de comedor como nosotros nos sentamos. Te sientas en una mesa que es como una U, que se llama triclinio. Apúntalo, porque no creo, quizá jamás vuelvas a escuchar esa palabra. Triclinio. ¿Y qué hacías en el triclinio? Bueno, allí eran los banquetes. Entonces tú llegabas y en lugar de agarrar una silla, estaban unos cojines y tú, válgame la expresión, te echabas ahí, ¿no? Te aventabas de pancita y normalmente te recargabas sobre tu codo izquierdo con tu compañero. Entonces, si estaba Jesús allí, era un honor, era el invitado de honor. Entonces era un honor que tú estuvieras recargado sobre su costado. Eso significaba, Juan quería estar allí a un lado del Señor Jesús y ahí lo podía codear, ¿no? Entonces ahí estaban y todos los discípulos entonces estaban así acostados alrededor de la mesa, así en U, y en medio estaba la mesa, ¿no? Así se le decía, la mesa. Estaba la mesa donde estaba el banquete. Entonces todos así recargaditos agarraban la comida, ¿no?, y luego la sopeaban en el de enseguida, y eran de mucha confianza, de mucha intimidad. Pero mientras estabas allí, traías los pies llenos de soquete, ¿no? Entonces, imagínate, tú agarraste el pan acá rico, lo sopeas y volteas y ves los pies aquí, churritos y toda la cosa en medio así del sudor y la caminada. Entonces, como que ibas a decir así, como que guácala, ¿no? Estar allí. Entonces, la cortesía es que cuando tú llegabas a una casa, había una tinaja, un cántaro, y entonces tú llegabas a la casa y si le caías bien al dueño, el dueño te hacía la cortesía y su esclavo iba y te enjuagaba, ¿no?, las panteras, ¿no?, echaba el agua, te las limpiaba y tú ya te podías secar. Entonces ya entrabas con los pies, además de que te refrescaba, ¿no? Imagínate en agosto en la costa, vapor, ¿no?, te caía el agua y rico, pero además quedaban tus pies limpios. Entonces ya te podías sentar a comer, ¿no?, y te hacías pedicure un día antes del banquete, ¿no?, para que no. El asunto es que era algo como una cortesía. Pero ¿qué pasaba aquí? Llegan a la última cena, esa cena especial con el maestro, y no hay esclavos. No hay ningún esclavo. Entonces llegan y todos así como que, pues, ¿a quién le tocará, no? No, pues así mero, ¿no? porque quizá ellos con todo gusto pudieran ir y ya saben, ¿no? Jesús, te lavo los pies, ¿no? Pero se iba a ver mal que se los lave a Jesús y luego voltee y esté Pedro acá así como, ¿y yo qué? ¿No? Entonces, mejor ninguno dijo nada. Ninguno quiso lavarle los pies a Jesús y todos fueron y se hicieron chombitos y ya nomás se acostaron ahí listos para la cena. Dice aquí, si tú te fijas, en el verso 2, y cuando cenaban allí, dice el verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto. Es decir, ya estaba la mesa allí, ya estaba el pipirín, ¿no? Ya estaba todo listo y nadie se levantaba a limpiar los pies de nadie. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se levanta él, se pone una toalla, que cuando, bueno, primero dice que se quita su manto, es como Charlie anda de gala, entonces él se quita el saco, ¿no? Pues se arremanga las mangas. Jesús se quitó su manto, se puso una toalla, no es propiamente una toalla, era un trapo largo, daba la vuelta, te lo ceñías en la cintura y te quedaba espacio para agarrar, ¿no?, los pies y secar con el resto de ese trapo. Pero literalmente era vestirse de esclavo. Literalmente era ponerse la ropa de un esclavo, se estaba ciñendo para servir. Algo que en la cultura judía y en la cultura griega era menospreciable. Oye, este está vestido de esclavo. Y tú sabes que este servicio era el más bajo que podía haber. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, si ustedes recuerdan, él, cuando da testimonio de él aquí en Juan, dice: viene detrás de mí uno del cual no soy digno de qué, ni siquiera de desatarle sus correas. Ahora imagínate, lavar los pies era lo más bajo, era la tarea más reservada para los esclavos. Ahora, sí podía hacerse, de repente algunos lo hacían por admiración. Insisto, a Jesús, Pedro con gusto le hubiera lavado los pies, es mi maestro, es el rabí, qué privilegio que yo le como Juan el Bautista, yo le abroché, se las desabroché y luego se las volví a abrochar. Oh, qué servicio le hiciste al maestro. Pero hacérselo a alguien que no admirabas, que no era grande, era rebajarte a ti mismo. Ahora, dice aquí que nadie se levantó sino Jesús. Y Jesús dice ahí que en el verso 5 pone el agua en el lebrillo, comienza a lavar los pies de los discípulos y no solamente los lavaba, dice, a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Ahora piensa esto, imagínate la cara cuando vieron que se levantó así todos, y luego se quita Jesús el manto y luego agarra la toalla y todo, y empieza Jesús y luego agarra el agua y le empieza a lavar los pies y todo así como, y qué onda, se sacaron de onda. Nadie esperaba que el maestro, nadie esperaba que Jesús tomara este servicio. Ahora piensa esto, Jesús en realidad siempre estuvo sorprendiendo no solamente a los discípulos, sino a todas las personas que tenían contacto con él, porque siempre hacía cosas que la gente no esperaba o decía cosas que la gente entendía solamente a un nivel superficial. Jesús decía, yo soy el pan, y la gente decía, danos de comer, pues cómame a mí. No, ¿cómo? Eso es una locura, ¿cómo te vamos a comer? ¿No? Jesús le decía a la samaritana, ¿sabes qué? Yo tengo un agua, que es un agua que si tú supieras quién soy, le pedirías, dámela, porque es una pena venir todos los días aquí a mediodía, porque está muy duro el sol. Entonces, la gente siempre malinterpretaba o interpretaba las palabras de Jesús al nivel natural. Aquí Jesús no dice nada, simplemente se levanta y comienza a hacer la labor de un siervo. Ahora piensa eso, Jesús, el que estaba en el principio con Dios, aquel que creó todas las cosas, por el cual todas las cosas existen y sin él nada de lo que existe pudiera existir, el creador de todas las cosas, está lavándole los pies a los discípulos, está haciendo la tarea más baja que existe. Jesús sorprendió a los discípulos. Pero sabes, Jesús tenía algo en mente. Básicamente les estaba dando una lección objetiva. Primero, Jesús estaba levantándose a hacer lo que nadie de ellos estaba dispuesto a hacer. Todos sabían que era necesario, pero decían, no, pues ¿cómo lo voy a hacer yo? Jesús se levantó e hizo lo que ninguno estaba dispuesto a hacer por otros. A lo mejor por ellos sí, o por Jesús todavía, pero no por otros. Y quizá esta actitud sea la misma que aún podemos encontrar en nosotros mismos, en la casa y tristemente en la iglesia también. Me llama mucho la atención que si tú vas a Lucas, el capítulo 22 de Lucas, está hablando de esta cena también en el capítulo 22. Si tú te fijas, Jesús les habla acerca de que tiene que morir y también de que alguien le va a entregar. En el verso 23, después de que él les dice que alguien lo va a entregar de entre ellos, dice que comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Pero mira el verso 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que le sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ahora, esta discusión es en el mismo contexto que estamos viendo aquí en Juan 13. En esa cena, mientras estaban preparando la cena, los discípulos están preocupados por saber quién va a ser el mayor. ¿Sabes qué? Yo creo que yo en el cielo voy a tener una recompensa más grande que ustedes. No, estás mal, Pedro. Yo creo que yo, a ti el Señor ya te pegó unas regañadas. A mí nunca me ha dicho nada, dijo Juan. Entonces yo creo que yo merezco una mayor recompensa que tú. Y ahí estaban discutiendo eso. Eso era lo importante para ellos. Jesús le está diciendo: alguien me va a entregar aquí. Ah, sí, ¿quién irá a ser? No, yo creo que es más importante saber a quién van a premiar más. Sí, cierto, ¿no? Eso es lo que realmente nos preocupa. Y quizá entre nosotros sea esa la misma preocupación. ¿Quién es el más importante aquí? ¿A quién deberían de tratar mejor en este lugar? Pues a mí, yo creo, porque yo creo que soy el que se merece que me traten mejor. No, yo creo que yo, porque yo he hecho esto o aquello, yo debería tener un mayor reconocimiento. Y muchas veces, no sé tú, pero en mí sí veo esa actitud. Yo no sé cuál sea tu actitud, pero tendemos las personas a pensar que somos el centro de atención de Dios y del resto de las personas. De tal manera que cuando entro a este lugar, aún en la iglesia, que sé que no está conformado por gente perfecta, es más, de hecho sé que aquí está de lo peor, porque estoy yo, no lo digo por ustedes, lo digo por mí. Yo sé que aquí la gente que está es porque reconoce la necesidad que tenemos, pero aún así tenemos la expectativa de que al llegar aquí no puedo soportar que alguien me trate mal porque soy yo. ¿Cómo te atreves a tratarme mal? ¿Cómo te atreves a no darme mi lugar? ¿Cómo te atreves a incomodarme a mí? Jesús aquí lo que está haciendo es dándoles una lección objetiva de humillación, de humildad. Y Jesús, de una manera, y esto es importante, está dando esta lección objetiva con el lavamiento de los pies, de una humillación mayor que él como hijo de Dios, como Dios, había hecho y todavía no concluía, sino que iba a concluir hasta la humillación de la cruz. Y es por eso que decíamos ahorita, vamos a empezar leyendo Filipenses, porque quiero que en tu mente pienses en lo que te dice Filipenses. Filipenses te dice que Jesús, siendo Dios, no se aferró a ello, sino que se despojó de esa gloria, de esos privilegios, y se vistió, tomó forma de hombre, y en condición de hombre se hizo siervo y se humilló, siendo obediente hasta la muerte. Y yo no sé si puedas empezar a ver esos paralelos, pero aquí Jesús está yendo más allá del lavamiento de los pies para dar un ejemplo de la humildad, de la humillación que el Hijo del Hombre estaba dispuesto a hacer y que era necesaria para que nosotros fuéramos perdonados. Y si quieres, de alguna manera, para poder complementar, Piensen esto: Jesús se levantó de la cena, ya estaba a la mesa. Jesús se levantó de la cena, así como Jesús se levantó de su trono, donde estaba junto al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Jesús estaba en el principio con Dios y era Dios. Se levantó de la mesa, se levantó de su trono. Jesús se despojó de su ropa, se quitó el saco, la corbata, ¿no? Se quitó su ropa de fiesta. Jesús se despojó de su gloria, dice Filipenses. Siendo igual a Dios, no se aferró a ello, sino que se despojó a sí mismo. Jesús tomó la toalla, se la ató en la cintura y se vistió como siervo. Jesús, en su gloria, se levantó de su trono, se despojó de su gloria y se vistió de hombre. Y no solamente se vistió de hombre, porque pudo haber venido como hombre, pero haber sido el rey. ¿Estamos de acuerdo? Pero vino como hombre y como siervo. Se vistió como siervo. Vino para servir. Jesús tomó agua y la derramó en ese lebrillo para limpiar los pies de los discípulos. Pero Jesús vino del cielo, tomó forma de hombre y se hizo siervo para, en obediencia, derramar su sangre en la cruz y limpiar, no nuestros pies, limpiar nuestros pecados, limpiarnos completamente. Jesús, después de que lavó los pies y secó los pies de los discípulos, se sentó de nuevo. Si tú lo ves en el capítulo 13, verso 12, dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho? Jesús se vuelve a poner su ropa, se pone su manto y se sienta nuevamente a la mesa. Y sabemos que Jesús, después de que murió en la cruz, fue resucitado, fue ascendido y está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre, donde estaba antes, con la gloria que tenía. ¿Puedes ver el paralelo? Jesús estaba dándoles una lección objetiva. Les estaba diciendo: esta humillación que estoy haciéndoles aquí como ejemplo no es nada con la humillación que estoy viviendo y que va a culminar en la cruz. Y lo que quería hacer Jesús era que ellos voltearan y vieran a la hora que estaba de la que hablaba él, en la hora donde iba a estar en la cruz y que era necesario para que ellos fueran limpiados de sus pecados. ¿Sí me están siguiendo hasta aquí? Ok, piensa eso entonces. Jesús les está enseñando a través de un acto sencillo comparado con lo que estaba haciendo, la disposición que había en él para humillarse y servir a los demás. Pero en realidad decíamos que van varias lecciones que se van uniendo. El creador del universo se estaba humillando para que nosotros fuéramos salvados. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por aquel que se humilló a sí mismo? ¿Qué tan dispuesto estás tú para hacer algo por los demás, para humillarte a ti mismo, para reconocer que si queremos ser como Jesús, necesitamos que la humillación, que la humildad sea parte de nuestra vida? Difícilmente podemos hablar de ser como Jesús mientras somos arrogantes, mientras somos orgullosos, mientras queremos ser el centro de atención, mientras esperamos que todos nos sirvan y nos atiendan y no estemos dispuestos a reconocer que nosotros quizá hemos sido orgullosos y necesitamos humillarnos como lo hizo el Maestro, como lo hizo el Señor. Jesús aquí nos estaba dando un adelanto, un anticipo de lo que iba a ser la cruz, de lo que iba a ser su obra. Ahora, yo pienso que los discípulos se sintieron avergonzados. La Biblia no nos dice, pero yo pienso, por la respuesta de Pedro, yo pienso que los demás así quedaron como: ¿qué digo? ¿Qué hago? Y ninguno se atrevió a decir nada, ninguno excepto Pedro. Vemos en el versículo 6: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro, el 20 te va a caer después. Déjame hacer esto. Es un poquito lo que pasó, ¿se acuerdan? Cuando Jesús también fue a Juan el Bautista y le dijo: bautízame. Y Juan el Bautista le dice: Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús dijo: hey, hazlo, porque así conviene que sea hecho, para que se cumpla toda justicia. Pedro se sintió ofendido. ¿Cómo me vas a lavar tú los pies? Era demasiado orgulloso para lavarle los pies a los demás, y demasiado humilde para que se los lavara el Señor, ¿no? ¿Cómo me vas a lavar los pies tú a mí? Ahora, sabemos de Pedro que tenía su historial, ¿no? Siempre Pedro hablando por el grupo, y la mayoría de las veces hablando sin pensar. En una de esas, el Señor en su misericordia le concede dar una respuesta correcta. Si tú te acuerdas, vamos a Mateo 16. Pero realmente eso de responder no era el fuerte de Pedro, definitivamente. Pero en Mateo 16 vemos en el verso 13, y esto nos ilustra bien el carácter de Pedro, ¿no? Mateo 16, verso 13, dice que el Señor llega y les hace una pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y pues cada uno comienza a dar su respuesta. Llega en el versículo 16 a Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro, no que no. Unos cuantos versículos después, verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira de las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y Pedro entonces, ahora, si ves la actitud de Pedro, Pedro en buena onda, ¿no? Fue y dice que le tomó aparte: verá, Señor, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? Necesitas tener compasión de ti mismo. No seas tan duro contigo, ¿no? No acontezca que tú mueras. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Satanás, déjame en paz, eres tropiezo. Entonces Pedro, sabemos de su propensión a hablar, pues aquí le dice: Señor, ¿cómo vas a lavar tú los pies a mí? Y pareciera ser un acto genuino de humildad. Pedro había batallado con la idea de que Jesús muriera. Pedro no entendía por qué Jesús tenía que morir. Y lo mismo le estaba sucediendo aquí. Jesús le estaba mostrando en este acto simbólico de lavar los pies que era necesario que él se humillara para que, muriendo, ellos fueran limpiados. Pero Pedro no lo captó, como tampoco lo captaron el resto de los discípulos. Y entonces se pone en esa actitud: no me vas a lavar los pies jamás. No le dice: ¿sabes qué? Ahorita no, porque hay mucha gente, Señor. No, jamás me vas a lavar los pies. Y a veces esa falsa humildad es un destello, es una muestra del gran orgullo que tenemos. No, como yo, no, olvídense, yo, no, soy tan pequeño, ¿no? Soy el último de los siervos del Señor. Esa actitud puede ser un reflejo en realidad de un gran orgullo. Pedro aquí le dice al Señor: no lo vas a hacer. ¿Y qué le contesta el Señor? Ok, si no te lavo los pies, no puedes tener parte en mi reino, no puedes tener parte conmigo. Ahora, Pedro, en su ingenuidad, en su mente, dice: oye, el Señor me está rechazando nomás por no lavarme los pies. Pues, Señor, báñame todo, es lo que dice él, ¿no? Dice: Señor, pues no solamente los pies. Si te fijas allí, dice en el verso 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Sí, sí, si por eso me vas a cortar de la amistad, si por eso vamos a no, rómpela ahí, córtalas. No, no, ¿sabes qué, Señor? Pues lávame de una vez las manos y las orejas, lo que quieras, ¿no? Y el Señor nuevamente, Pedro, ya cállate, ¿no? Por favor. Porque, ¿qué es lo que dice el Señor en respuesta? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes limpios están, aunque no todos. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Jesús está haciendo lo mismo que ha hecho en otros pasajes, donde, por ejemplo, comienza hablando de los pastores, para luego convertirse él en el buen pastor, que luego es la puerta de las ovejas. Y Jesús comienza con la ilustración del lavamiento de los pies, hablando de su sacrificio expiatorio, ¿sí? Toma esa imagen, esa lección objetiva de lavar los pies, para hablar de esa, de ese sacrificio, esa limpieza que necesitamos y que solamente es a través de Cristo. Por eso Jesús le dice, ¿sabes qué? Si tú no te dejas lavar los pies, no puedes tener una relación conmigo. Y eso es lo que nosotros sabemos. Si nosotros no hemos sido lavados por la sangre de Jesús, no podemos tener una relación con Jesús, no podemos ser sus amigos. De hecho, Jesús le dijo a Nicodemo que si no nacía de nuevo, no vería el reino. Y es esta verdad la que Jesús le está enfatizando a Pedro. Si tú no te dejas lavar los pies, que es una lección objetiva de que yo voy a morir en la cruz y voy a derramar mi sangre para limpiar tus pecados, si tú no aceptas esta humillación mía, esta muerte, tú no puedes tener parte conmigo. Entonces Pedro dice, no, pues entonces lávame, báñame, sumérgeme, ¿no? Dice, lo que tengas que hacer. Y Jesús dice, Pedro, no seas tonto, si ya te lavé, ciertamente ya estás lavado, ya has creído en mí. Ahora, nada más para ilustrar esto, quiero que te fijes en algo que está en el versículo 1 del capítulo 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿para qué? Para que pasara de este mundo. La palabra mundo es cosmos, y no se está refiriendo al planeta solamente, sino a la gente. Y lo que Jesús contrasta aquí es el mundo del que se va a ir, de los que él ama que se van a quedar. Y toda esta referencia que está haciendo Jesús la está haciendo con aquellos que han creído en él en mente. No está hablando de todo el mundo, aunque la verdad aplica a todo el mundo, pero aquí le está diciendo, ustedes, los que están sentados aquí conmigo, los que han creído en mi nombre, ya están lavados. Pero dice, aunque no todos. ¿Ah? Te digo, Pedro, para que escuches Judas. ¿Por qué? Porque Judas estaba allí, porque Judas, aunque participaba en todas las predicaciones de Jesús, aunque llevaba las finanzas de la iglesia, Judas no estaba con el Señor. Jesús lo sabía. ¿Y sabes qué? Jesús lo amaba. ¿Y qué hizo? Le lavó los pies también. No dice que llegó a Judas y luego así se pasó al siguiente, ¿no? No, le lavó los pies y sabía quién lo iba a traicionar y sabía que ya estaba en su corazón, y dice que Jesús lo amó en extremo y le lavó los pies. Pero para que veas qué importante es esto, el lavamiento de los pies en sí mismo no tenía ningún poder. En algunos lugares se acostumbra a lavarle los pies a algunas personas. Si alguien quiere lavarme los pies en Semana Santa, por mí no hay inconveniente, nomás dígame con tiempo, me vengo preparado. Pero muchas personas le dan un cierto valor al lavamiento de los pies, y podemos hacer todo un espectáculo. Yo puedo escoger algunas personas que le conozca los pies más o menos y los puedo invitar y les hago un pedicure aquí. Eso realmente no tiene ningún valor ni para mí ni para ustedes. Estoy haciendo un montaje. Jesús lo que hizo fue espontáneo, y lo que les estaba ilustrando era lo que iba a hacer en la cruz. Allí los voy a lavar. Entonces, cuando Pedro dice, Señor, pues entonces báñame, dice, no, Pedro, espérate. El que ya creyó, el que tiene una relación conmigo, ya está limpio. Pero sí necesita darse una chaineada en los pies de vez en cuando. Y básicamente ese es el ejemplo al que brinca. Le dice: Pedro, tú ya estás limpio, solamente hay que lavarse los pies. Y esto es algo que Juan insiste, porque pasa aquí la lección del sacrificio único necesario para ser limpios, para acercarnos a Dios, para tener una relación con Jesús, al lavamiento o al proceso que es progresivo como cristianos. ¿Sí me explico? Una vez que hemos sido lavados, que hemos sido limpiados, pues sabemos que cometemos pecado. El mismo Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, del 8 en adelante hasta el capítulo 2, dice que si alguno dice que no ha cometido pecado, es un mentiroso. Dice que si alguno ha cometido pecado, nos arrepintamos, porque tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Juan insiste en la necesidad de que, aún habiendo sido lavados y hechos discípulos, es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados, ese polvito que vamos agarrando en el camino mientras pasamos por este mundo. Entonces la lección pasa de un evento único. Nadie puede ser bañado dos veces. Pedro, lo que dice Jesús: si tú ya recibiste a Jesucristo, estás limpio, pero sí necesitas enjuagarte de las patrullas de vez en cuando, porque se van ensuciando en el camino. Y esa es una segunda lección. La pregunta aquí para nosotros importante sería: si ya hemos sido lavados, si nosotros como Pedro podemos confiar en que hemos creído en el sacrificio de Jesús y que hemos sido lavados, para que podamos entender esto. Esto es bien importante, porque mucha gente piensa que cada domingo tiene que recibir a Jesús. Mucha gente recibe a Cristo cada domingo porque dice: es que en la semana volví a pecar. Sí, Pedro, pero ya fuiste lavado, ya el Señor te lavó. Necesitas limpiarte los pies, necesitas enjuagarte, porque ciertamente vas a fallar, vas a tropezar, vas a pecar, aunque seas cristiano. Y este es un proceso progresivo. Nosotros recibimos a Cristo y hoy puedo decir que soy más parecido a Cristo que hace 20 de años cuando lo recibí. Bueno, eso espero. Esa es la expectativa, que cada día vayamos creciendo en nuestra madurez, que cada día vayamos creciendo en santidad, que el Espíritu Santo vaya cada día tomando más control a medida que somos obedientes a la palabra de Dios y que podamos reflejar el fruto del Espíritu Santo. Pero eso no nos hace infalibles. Seguimos siendo pecadores, seguimos siendo gente necesitada. Pero ¿sabes qué? No te agüites. Si ya fuiste lavado, estás limpio. Solamente necesitas lavarte los pies, necesitas arrepentirte de tus pecados, y el Señor es fiel y es justo para perdonarnos. ¿Sí queda claro? Ok, dice allí entonces que Jesús les dijo en el versículo 10 que Pedro estaba lavado, no necesitaba lavarse sino los pies, ya estaban limpios, excepto uno que estaba ahí, y no voy a decir su nombre porque Judas se agüita, dijo, ¿no? Aunque no todos, dice allí. Y dice el verso 11: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no están limpios todos. Jesús sabía quién le iba a entregar, pero el Señor, a pesar de eso, lavó los pies, manifestó su amor, lo trató como a todos los demás. Así es Dios. Dios es paciente, Dios muestra su misericordia, dice que hace salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia cae sobre justos e injustos, y aquí dice que él sabía, por eso lo dijo. Ahora dice el versículo 12: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Básicamente le está preguntando: ¿entienden? ¿Entendieron lo que he hecho? ¿Entiendes que lo que estoy representando con este lavamiento de pies es la cruz y que está motivado por el amor? ¿Entiendes que lavarte los pies requiere humildad, pero ir a la cruz a morir por tus pecados requiere más humildad todavía? Ambos conceptos para los discípulos eran extremos. Era sorprendente que el maestro les lavara los pies, pero iba a ser más sorprendente que Dios bajara se humillara para morir en la cruz. Y Jesús les dice: ¿entienden lo que he hecho? ¿Sí pueden captar? No veo respuesta aquí. Entonces probablemente no entendían. Pero por eso el Señor allí les explica. De hecho, pasa a otra lección que vamos a ver. Dice el verso 14: dice el verso 13: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Otra vez, Jesús le dice: bueno, no sé si entendieron o no. Jesús sí sabía, pero de todas maneras se los voy a decir. Quiero enfatizar este punto. Quiero que entiendan que yo soy el maestro y yo soy el señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Dice Jesús: ustedes me llaman maestro, me llaman señor. Ahora, no lo decían necesariamente señor atribuyéndole la deidad, sino por respeto. Es el amo, el buenero. Entonces dice: ustedes me llaman maestro y señor. Dicen bien, porque sí lo soy. Sí lo soy. Pero mira lo que dice el versículo que sigue: pues si yo, el señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a otros. Jesús les dice: soy el señor, soy el maestro, pero ¿sabes qué? Eso no fue un obstáculo para que yo me humillara a lavarle los pies. No fue un estorbo, no fue un impedimento para que yo hiciera esta tarea que nadie quería hacer. No me estorbó para tomar el agua, no me estorbó para ceñirme la toalla, no me estorbó para agarrarte los pies de mazapán y lavártelos y secártelos. No fue un estorbo. Soy el señor, soy el maestro, pero eso no impide que yo haga el trabajo, la acción que era necesaria. Ahora, nosotros en nuestra sociedad, normalmente todos los seres humanos, tendemos a categorizar a la gente, ¿sí o no? En todas las sociedades. No hay una sociedad, una ciudad, una nación, un pueblo donde tú digas: aquí todos somos iguales. Nada. Ni los sistemas económicos experimentales o utópicos, socialismo, comunismo. Todos somos iguales menos los que gobernamos. Pues claro, necesitamos algo, no somos los que gobernamos, ¿no? Tú puedes ver cualquier grupo humano y tendemos a hacer esas diferencias. Entonces decimos: pues yo me ubico aquí más o menos, entonces a estos que están acá, pues son menos que yo, les voy a hacer el fuchi. Este que está acá es una aspiración, a ese lo voy a buscar y le voy a hacer la barba, y a ese sí voy a quedar bien porque pues está acá. Y piensa si no muchas de nuestras acciones son así. Aún en la iglesia, ese es el ungido, a ese sí tengo que, ¿no? Este no, este es un perro, ¿no? Este, sáquese, ¿no? A veces así somos, aún en la iglesia. Tenemos esas ideas de categorizar a la gente y de que ciertas tareas entonces son para mí o no. Yo puedo predicar porque ese es el don que tengo. No tengo el don de la limpieza, o no tengo el don de pintar, o el don de... No, ese no es mi don. Mi llamado es a ser pastor. ¿Sí me explico? Como seres humanos tenemos esa tendencia, esa forma en que ubicamos y categorizamos a las personas. Una de las cosas que más me llama la atención es, por muchos años, recientemente en México, pero por muchos años algo que se había peleado, ¿no? Hombres y mujeres somos iguales, ¿sí o no? Y entonces ahora, cuando habla el presidente o cualquier persona, tiene que decir: buenos días, hermanas, hermanos, amigos, amigas, trabajadores, trabajadoras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la distinción. Porque si dices hermanos, ¿y las hermanas qué? ¿No? Discriminación, ¿no? Entonces tienes esa idea de que soy menos o soy más que los demás, porque somos humanos. Entonces siempre vemos esas distinciones. Aquí Jesús está diciendo: ¿sabes qué? Yo soy el maestro, yo soy el señor. En el sistema del mundo yo esperaría ser servido. Yo ya estoy sentado a la mesa, ¿por qué nadie me lavó los pies? Pero lo que Jesús le dice es lo contrario: yo soy el señor, yo soy el maestro, y yo soy el que les estoy lavando los pies. ¿Qué les impide a ustedes hacer lo mismo que yo? ¿Qué te impide que tú sirvas a otro? ¿Qué te impide que tú tomes el lugar de abajo, según la sociedad, para servir a otros? Y quizá muchos de nosotros seguimos batallando con esos conceptos. Jesús le estaba diciendo: ninguno de ustedes tiene excusa, porque ninguno de ustedes es el Señor ni es el Maestro. Yo soy y yo lo hice, y no hubo ningún problema. No hay excusa para no hacerlo. Y básicamente Jesús les está dando la tercera lección. Ese lavamiento de pies que representaba la cruz, la humillación suprema, que representaba el lavamiento o lavar, limpiar los pecados de manera progresiva mientras caminamos en este mundo, se convierte en el estándar que debemos tener los creyentes, los seguidores de Jesús. Y Jesús lo que está diciendo es: ustedes tienen que hacerlo igual. Ahora, tenemos que verlo a este nivel, porque si yo me humillo hasta la cruz, no va a servir de nada. Yo soy un pecador como todos. Yo no puedo limpiarte pecados tampoco. Entonces Jesús lo que está haciendo lo está llevando al estándar de vida de aquellos que Él iba a enviar en su nombre. Y eso es lo que sigue. Si tú te vas ahora al versículo 15, dice: porque ejemplo les he dado para que, como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Jesús está diciendo algo: yo me voy a ir, yo los voy a enviar a ustedes, y yo espero que ustedes tengan esta misma actitud. ¿Cómo comienza el pasaje que leíamos ahorita en Filipenses capítulo 2 verso 5? ¿Qué dice Pablo? ¿Alguien se acuerda? Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Haya en ustedes la misma forma de pensar. Haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo. El que no se aferró en su condición ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Y Jesús dice: ese es el ejemplo. No solamente el ejemplo, la palabra es el patrón. Esa es la forma en que ustedes se deben de conducir si van en mi nombre. Si ustedes van a representarme, deben de tener claro este principio. Y Jesús usa un principio como ejemplo y dice: allí ninguno enviado puede pensar que está exento de hacer aquello que ya hizo el que lo está enviando. ¿Sí queda claro eso? Cuando dice allí en el versículo 16, dice que ni el enviado es mayor que el que le envió. Y la palabra enviado es apóstolos. Entonces aquí un apóstol es uno que sabe que va a servir. Y dice: ¿sabes qué? Ninguno que es enviado puede decir: esta tarea no es para mí, si el que te está enviando ya la hizo. Ningún cristiano puede decir: no, esto no es para mí porque yo merezco. No, 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 no. El que te está enviando ya lo hizo. ¿Cuál es tu pretexto? No hay excusa para no hacer lo que el que nos envía ya hizo. Y eso es lo que está diciendo Jesús: el enviado no es mayor que el que lo envía. Ni tampoco el esclavo puede juzgar indigna o menor una tarea que su amo ya realizó. El esclavo no es mayor, el siervo no es mayor que el amo. Y si el amo ya hizo esa tarea, ¿cómo es que el esclavo va a decir: no, señor, ¿cómo quieres? Pues si yo merezco algo mejor. No hay excusa. Otra vez, Jesús lo que está diciendo es que este estándar, este patrón, es el que nosotros debemos de seguir como sus discípulos. Si Él, siendo el Maestro, siendo el amo, siendo el Señor, siendo el que envía, hizo estas cosas, los enviados, los siervos, los discípulos no tienen pretexto para no vivir bajo este estándar, bajo esta norma. Y la pregunta es: ¿sí? ¿Tenemos algún pretexto nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer que a veces somos orgullosos? Por eso, ¿verdad? Porque somos orgullosos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender que el servicio, y eso es importante, el servicio al Señor debe hacerse con esta actitud: nadie merece el servicio que hagamos, pero tú tampoco mereces un aplauso por el servicio que hagas, no por lo menos de la gente. Dice que el Señor es el que lo va a recompensar. Y cuando tú muchas veces, bueno, no ustedes, yo, cuando yo quiero ir y servir al Señor buscando el aplauso, el reconocimiento, la gratitud de las personas, no he entendido entonces lo que significa ser un siervo. Jesús fue rechazado, fue incomprendido, fue abandonado, fue negado, fue traicionado. Y eso no fue impedimento, no fue obstáculo para que Él sirviera, lavara pies y muriera en la cruz. ¿Cuál es tu pretexto, mi hermano? ¿Qué podemos decirle al Señor? No, es que estoy muy ocupado, es que tengo cosas más importantes que hacer, es que tú sabes que yo me preparé para hacer otra cosa. ¿Cuál es el pretexto? Y no estoy hablando solamente de la iglesia, estoy hablando en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cuál es la actitud que tenemos cuando alguien nos pide que hagamos algo? Ahora es curioso porque ahora pues está tan de moda el pelear por los derechos de las personas, que ahora hasta los niños, ¿no? Ey, no me maltrates, ¿no? Porque acuérdate, la ONU establece derechos para los niños. ¿Sí me explico? Porque enfatizamos tanto el yo soy importante, el yo soy valioso, y somos importantes y somos valiosos, pero eso no es un obstáculo para que seamos personas humildes y que podamos servir. No sé cuál sea tu pretexto, pero Jesús, mira lo que dice aquí, verso 17: si sabes estas cosas, bienaventurado serás si, no se te olvidan, ¿no? Si las haces, si las haces, no solamente si las sabes. Y la vida cristiana en general no es la bienaventuranza de saber, sino de hacer, de obedecer lo que Dios pide. Por eso, si tú ves ese versículo, es un contraste con el capítulo anterior, en el capítulo 12, verso 47, cuando Jesús les dice a los judíos: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sabes? Una cosa es ser juzgado por la palabra de Dios, y otra cosa es ser dichoso porque obedeces la palabra de Dios. Y amados, no somos llamados a ser oidores solamente, no somos llamados a ser conocedores de la palabra de Dios, somos llamados a ser hacedores de la palabra de Dios. Bienaventurados son si las hacen. Sabes, la obediencia al Señor trae gozo. Es un gozo cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Conclusión: ¿qué podemos ver en este pasaje? Primero, vemos la única obra redentora que hizo Jesús, humillándose a sí mismo hasta la muerte, ilustrada en una acción de lavar pies. A partir de ahí el Señor Jesús lo lleva para que vean la profundidad de la humillación que representó para Él. Y vemos que esa obra la mueve para que sea continua y progresiva, en el sentido de lavarnos los pies continuamente mientras estamos en este mundo, y la deja como el ejemplo, como el patrón de la actitud que debemos tener aquellos que hemos sido lavados por Jesús, aquellos que decimos ser discípulos de Jesús, aquellos que le hemos recibido como Señor, como Maestro, como Salvador. No tenemos excusa, hermanos. El Señor se humilló, una triple humillación, y lo que nos está diciendo es que si nosotros hemos creído en Él, si nosotros hemos recibido ese lavamiento único, que solamente es suficiente cuando tú lo creíste, te hace perfecto para siempre. Si tú lo has creído, no tenemos excusa para no tener la misma actitud que hubo en Jesús. A eso somos llamados. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias esta mañana porque podemos ver que en un acto que pareciera tan simple, tan trivial, en realidad tú estabas mostrando algo profundo, algo, Señor, que en realidad transformaría nuestra vida cuando entendemos que ese lavamiento de pies, primero que nada, era un anticipo del lavamiento que tú harías de nuestros pecados al derramar tu sangre en la cruz. En los dos eventos tú serías humillado, pero en ambos, en respuesta a tu humillación, Señor, tú serías exaltado, sobre todo al obedecer al plan de los siglos. En la cruz tú fuiste levantado y se te dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y nuestro deseo, Señor, nuestro anhelo es que cada uno de los que estamos aquí hayamos experimentado eso, Señor. No queremos irnos sin saber que todos hemos creído que tú moriste por nuestros pecados, que tú pagaste por ellos en la cruz, que tú nos has lavado y nos has dado vida eterna y nos has hecho justos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y te voy a pedir que cierres tus ojos y te voy a preguntar si tienes seguridad, si en esta noche tú tuvieras que morir, si estás seguro que irías al cielo. Si tú no tienes seguridad, si tú no sabes qué pasaría contigo si murieras hoy, quiero decirte que de eso se trata el cristianismo, de saber que tenemos vida eterna. Juan escribe que estas palabras, este libro que estamos leyendo, fue escrito para que sepamos que tenemos vida eterna, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne que murió en la cruz por nuestros pecados, porque eso es lo que nos da la salvación. Pero esta mañana, si tú no sabes qué pasaría contigo, queremos orar por ti y te voy a pedir que levantes tu mano ahí en tu lugar. ¿Habrá alguien? Ok, puede bajar tu mano. ¿Habrá alguien más? Ok, puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Vamos a orar. Pero dice Juan en el capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. Y lo único, o la invitación que te hacemos en esta mañana, es para que tú puedas creer que Jesús es el único que puede salvarnos. ¿Cómo? Ningún hombre puede hacerlo, porque todos los hombres somos pecadores. Y aun cuando yo quiera ser bueno, por más buenas cosas que haga, sigo pecando, sigo siendo un pecador. Por eso Dios, en su sabiduría, tomó a su Hijo y lo envió a la tierra en forma de hombre, para que viviera una vida sin pecado, una vida sin falta alguna, y para que muriera en la cruz, para que llevara la condenación que todos los hombres tenemos por nuestros pecados. Jesús la llevó en la cruz y pagó nuestra deuda. Y cuando Jesús resucitó, Dios mostró que el sacrificio de Cristo en la cruz era aceptable, era efectivo, era válido, porque Jesús no pudo ser retenido por la muerte, porque Jesús nunca pecó. Y cuando Jesús subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, dice que ahora intercede por nosotros, para todos aquellos que hemos creído que Él es el Cristo. Y creer significa confiar, significa que mi esperanza y mi único sostén para salvarme, la única seguridad que tengo es Jesús en la cruz. No son mis buenas obras, no es mi religión, no es portarme bien, no es ser mejor cada día, es Jesús, es Cristo. Él es mi confianza, Él es mi seguridad, Él es mi salvación. Eso significa creer. Y si tú crees esto el día de hoy, dice la Biblia que tú tienes vida eterna. No importa si mañana tropiezas, no importa si pasado mañana vuelves a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cuando nosotros hemos creído ese primer lavado, ese baño que Jesús hizo en la cruz, entonces lo único que tenemos que hacer es ir y pedirle perdón, y nuestros pies van a ser limpios. El Señor nos limpia de pecado. Mi oración en esta mañana es para que tú creas esto. Señor, te pedimos para que tú traigas convicción a cada uno de los que estamos aquí, que solo tú tienes la capacidad, el poder, la autoridad de perdonar los pecados, y que solo tú, cuando moriste en la cruz, nos limpiaste de toda maldad, Señor, pagaste nuestra deuda y nos pusiste en una correcta relación con Dios. Y como dice tu palabra, cuando creemos esto, nos convertimos en tus hijos. Te pido, Señor, que tú traigas seguridad a cada corazón que está aquí, y te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es clara, porque es viva, es eficaz, porque, Señor, no pierde relevancia, sigue estando vigente el día de hoy como entonces. Señor, sigue siendo importante. Muchas gracias, Padre. Amén. Si tú crees eso, tienes vida eterna. Y ese es el propósito de este libro. Por eso estamos estudiando la Biblia, por eso es que leemos estos pasajes, porque así lo escribió Juan. El capítulo 20, verso 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Para eso se escribió, y por eso predicamos a Cristo, y por eso nos llamamos cristianos, porque nuestra confianza está puesta única y exclusivamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén.